Como todos los martes y jueves a esta hora de la mañana recibimos a Mari Guzmán, que también nos trae más información. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo te va? Muy buen día, bienvenida.
Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Rosario, Pepe, bueno, a todos nuestros compañeros y también, por supuesto, a nuestros oyentes. Bueno, me quedé pensando con lo de Víctor Heredia, porque en una oportunidad creo que estaba de Oper Pepe, le hicimos en Radio Nacional Río Grande una nota por los 50 años de trayectoria de Víctor Heredia, ¿no? Que creo que tuvimos una parte que se cortaba también, se cortó y después no pudimos concluir con la nota. Pero bueno, sí tuvimos la palabra de Víctor Heredia.
Bien, muy bien. Bueno, Víctor Heredia, no sé si estuvo alguna vez acá en Río Grande. No me acuerdo. Me parece que sí, que estuvo acá en Río Grande actuando.
Sí, él estuvo. No recuerdo el año, pero él hablaba así de Tierra del Fuego. No solamente en Río Grande, también en Ushuaia. Creo que en la noche más larga, no me acuerdo en qué año fue exactamente.
Está bien. Acá Pepe, que tiene más memoria que todos nosotros juntos, me dice que sí, que en el Poli de Chacra actuó Víctor Heredia aquí en Río Grande.
Claro, ahí está, ¿viste? Sí, por supuesto que tiene más memoria que nosotros, descontado.
Claro, tiene cabeza más grande también, así que...
Bueno, Fernando, Rosario, les cuento que hay científicos de Argentina, Brasil y Francia están buscando desarrollar una vacuna oral. Estos científicos de Argentina, Brasil y Francia, que la iniciativa es liderada por Hugo Luján, del CONICET, de la Universidad Católica de Córdoba, Jorge Calil, de la Universidad Federal de San Pablo, Brasil, y David Klatman, ¿no?, de la Universidad de la Sorbona, en Francia, uno de los descubridores del virus del SIDA, iniciaron este proyecto que se encuentra en fase preclínica para desarrollar una vacuna oral contra el coronavirus SARS-CoV-2, que tendría mayor aceptación para la población y además favorecería su almacenamiento a temperatura ambiente. La Organización Mundial de la Salud recomienda vacunas orales solo para la polio, las diarreas por rotavirus y el cólera, y se apunta al desarrollo de una vacuna que se podría aplicar como una pastilla, lo que tendría mayor aceptación para la población y favorecer este almacenamiento, ¿no? Esto lo dijo Luján, investigador titulado del CONICET, profesor de la Universidad Católica de Córdoba y director del Centro de Investigación y Desarrollo de Inmunología y Enfermedades Infecciosas. Bueno, descartarían así, posiblemente de esta manera, jeringas o agujas que luego tienen que ser cuidadosamente descartadas o incineradas. Una de las principales dificultades para el desarrollo de vacunas orales es que para llegar al intestino, los antígenos, que son los despertadores de la respuesta inmune, deben superar un ambiente hostil, ¿no?, incluyendo altas temperaturas, el pH gástrico y los jugos biliares y pancreáticos. La vacuna cordobesa en desarrollo consiste en la combinación de moléculas de varios virus que no infectan a humanos y que se recubren con proteínas de superficie llamadas BSP, que a modo de escudo resisten las inclemencias del tracto digestivo que hablábamos recién. Bajo esa capa protectora se insertan moléculas del nuevo coronavirus que apuntan a generar una fuerte respuesta inmune. En eso están trabajando. Los investigadores están diseñando diferentes variantes de la proteína spike, proteína S del SARS-CoV-2, con el objeto de que de lograr dotarla de una estabilidad esencial para disparar una fuerte respuesta inmune, y ya la están probando en tres tipos de roedores, en ratones, en gerbos, en hámster sirios, y si los resultados de esta fase preclínica del proyecto sale bien, el siguiente paso sería ya la realización en ensayos clínicos en humanos. Esto lo indicó el director de la CIDIE, quien hizo su postdoctorado en el Instituto de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Y otra cosa que dijo el químico y biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, dijo que las ventajas también es que no se va a necesitar personal especializado para aplicar la vacuna. ¿Qué te parece?
La verdad que es una muy buena, no solamente idea, sino que es una buena iniciativa, porque sí, el hecho de tener que implementar un sistema de vacunación con una aplicación inyectable, bueno, sabemos que hay que diseñar todo una estructura, porque se tienen que habilitar vacunatorios, como vos decías. Tiene que haber gente especializada en la aplicación. Se tienen que utilizar elementos que, en definitiva, no dejan de ser un tanto invasivos para el cuerpo humano. Y bueno, y lógicamente que generan esto que vos decías también, ¿no? Después de esos elementos hay que descartarlos, hay que incinerarlos. Es decir, hay un proceso post-vacunación que también requiere de insumos, de personal. Es decir, es una inversión anexa que hay que hacer. El hecho de poder hacer una vacuna que se ingiera vía oral es como la famosa vacuna antipolio que nos ponían en el terroncito de azúcar, ¿no?
La gotita, esa famosa gotita.
Era la menos invasiva. Esa se querían vacunar todos. Cuando llegaba la hora de la BCG, que te ponían no sé cuántas inyecciones juntas.
Sí,
te veías como rata en la escuela cada vez que llegaba la vacuna.
Tal cual.
Hacían eso.
Sí, 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 es cierto. Bueno, y pasando a otro tema, creo que ustedes lo estaban comentando, lo van a comentar, este concurso abierto y federal para la creación de videojuegos educativos, es el CREAR, ¿no? La Secretaría de Medios y Comunicación Pública lanzó este CREAR Videojuegos de Argentina, una convocatoria para promover y fomentar la creación de videogames con, bueno, temáticas educativas, que va a otorgar premios a estímulos de 20.000 pesos a los 20 proyectos elegidos, dado, bueno, que las personas juegan desde la primera infancia, los videojuegos ya son parte de nuestra cultura y se entiende que son también herramientas valiosas para el desarrollo de temáticas educativas. Esto lo dijo el secretario de Medios Públicos, Francisco Meritelo, y el organismo precisó en un comunicado que el abordaje de los contenidos deben pensarse en torno a perspectivas de género, desarrollo sostenible, pueblos originarios, agricultura familiar, articultura, ciencia y tecnología, turismo, es variado, ¿no? Soberanía, derechos humanos, educación sexual integral, territorialidad o comunicación. Y los 20 proyectos elegidos van a recibir este premio estímulo que decíamos de 20.000 pesos cada uno para continuar con el desarrollo. Creo que lo decías vos, Rosario, ¿no?
Sí, bueno, más temprano estuvimos hablando de esta iniciativa realmente importante, importante porque, bueno, estimula a los niños también a la creación, sobre todo en la participación de la creación de juegos lúdicos.
Exactamente. Bueno, esto abarca a las personas aficionadas mayores de 18, está abierta hasta el próximo 8 de noviembre. Un jurado de especialistas especialmente convocado para esta iniciativa elegirá los 20 proyectos, mientras que a los 3 mejores se le va a otorgar un plus de 100.000, 60.000 y 40.000 pesos respectivamente, ¿no? Las bases y condiciones se pueden consultar en www.argentina.gov.ar/jefatura/medios-y-comunicación/crear. Así que, bueno, a prestar mucha atención a esto. No quiere decir que haya mucho tiempo, porque ya prácticamente octubre se va y llega noviembre, así que apurarse y a meterse ahí en las bases y las condiciones, que va a estar muy, pero muy bueno. Bueno, otro de los temas, no sé si ustedes lo comentaron ayer, pero bueno, tenemos un botón de arrepentimiento, ¿no? Las empresas que deben publicar, esto es importante, más allá del nombre que por ahí nos crea un poquito de risa. Pero bueno, las empresas que comercializan bienes, servicios por internet o teléfono deben incluir esto precisamente, que es el botón de arrepentimiento en sus páginas web. Esto no va a suceder ya, seguramente tampoco en esta semana, pero esto está establecido en una resolución y está publicada en el día de ayer en el boletín oficial, o sea que lo van a tener que sí o sí implementar. Es un instrumento que permite que las y los consumidores se puedan arrepentir de sus compras, ¿no? O contrataciones, por ahí, bueno, qué sé yo, dijiste, bueno, quiero comprar tal cosa, y después decís, haces bien las cuentas, porque a veces hay arrebatados de pronto decir, ay, qué bueno sería, y lo hago. Y de pronto sacás las cuentas y decís, pero después no voy a llegar, o después tal cosa. Bueno, y tenés esta opción, ¿no? La norma publicada dispone este botón de arrepentimiento que debe alojarse en la página de inicio del sitio, ¿no? Vos cuando entrás a averiguar, tenés que estar con esto muy visible, ¿no? El botón de arrepentimiento, ahí en ese sitio web institucional de los proveedores de productos y servicios o en la sección principal de las aplicaciones, ¿no? El mismo deberá contar con un link de acceso fácil y directo, además, ¿no?, que deberá ocupar un lugar destacado, que no deje dudas respecto del trámite seleccionado, y las y los consumidores tienen un plazo de 10 días para manifestar su arrepentimiento. A esto lo iba a comprar, pero la verdad que no. 10 días desde la compra o recepción del bien. En el caso de que la compra se haya realizado en el comercio, el comprador puede devolver el producto en el local y el comerciante debe reintegrar el dinero. Viste que antes uno iba, compraba y después decías, bueno, pero después lo cambia, porque dinero de vuelta no, nunca. Claro. ¿No? Bueno, con esta opción vamos a tener eso, ¿no?, de que nos pueden reintegrar el dinero. Porque a veces después terminas comprando una cosa que no necesitas, otra, porque decís, bueno, regalarlo no lo voy a regalar el dinero, ¿no? Uh-huh.
Claro. Bueno, ¿eh? Bueno, pues es una manera, si se quiere, de darle la posibilidad al comprador, ¿no?, de lo que vos recién decías, esto de que por allí a veces efectuamos una compra y bueno, llegado un determinado momento, no podemos afrontar ese gasto. Lógicamente que tiene un tiempo prudencial, ¿no? Porque si uno lleva pagado, qué sé yo, el 50% del producto, arrepentirse a esa altura ya es medio tarde, ¿no?
Claro.
Pero bueno, si tiene un periodo de tiempo razonable o que esté dentro de los parámetros normales, bueno, no deja de ser una cierta iniciativa que en este caso, bueno, le da la posibilidad al comprador de no adquirir algo o de contraer una deuda que después no la pueda pagar, que sería peor no solamente para el comprador, sino para el vendedor también.
Totalmente, uh-huh. Claro. Y en relación de consumo, los consumidores tienen derecho a una información adecuada y veraz, porque de pronto vos entras en una página y hay letra chiquita que vos no podés, no llegás a leer todo y después, cuando, por ejemplo, por un envío, ¿no? Te pasa que un envío, vos decís, bueno, ¿cuánto es el envío? Te sale en la página de determinada forma, ¿no? Por correo, por OCA, por no sé qué, y vos decís, bueno, pero estoy en Tierra del Fuego, y pongo ahí. Resulta que después cuando te viene el envío, te cobran. Y vos decís, pero si yo pagué el envío. No, pero no viste la letra chiquita que decían que te cobrabas el envío. O sea, tiene que estar todo bien claro para que no te pasen estas cosas, ¿no? Porque de pronto vos la plata no la tenés cuando te piden el envío. Decís, no, pero si yo lo pagué, no pensé que tenía que tener 500 pesos para pagar lo que yo compré. No, es todo un tema, ¿no? Es importante que las páginas digan todo bien claro para no equivocarse el comprador o la compradora en este caso, ¿no?
Claro. De todas maneras, esto de comprar a través de internet es algo que se ha popularizado mucho y sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Y otra de las cosas que hay que tener cuidado, sobre todo para los que vivimos en Tierra del Fuego, de cerciorarnos antes de concretar la compra, si el vendedor envía a Tierra del Fuego. Exacto. Porque más allá de que digan que hay determinadas empresas donde uno realiza el pago y que después esa empresa se lo envía, después en la realidad eso no sucede. Entonces, ¿qué pasa? Alguien que compra un producto se encuentra que a la hora de haber cerrado ya la compra, le dicen, ah, no, pero a Tierra del Fuego no enviamos mercadería. Entonces, bueno, después de deshacer esa compra, es todo un trámite que hay que realizar, ¿no? Porque a lo mejor, o lo más probable es que uno haya pagado con tarjeta de crédito, por ejemplo, entonces hay que hacer todo un trámite, para deshacer esa compra, para dejar sin efecto esa financiación, hay que informar a la tarjeta, hay que hacer un montón de trámites para, en definitiva, dejar sin efecto la compra, ¿no? Y eso también muchas veces hay que tenerlo en cuenta, reitero, sobre todo para los que vivimos en Tierra del Fuego, porque sí. En otro lugar de la República Argentina es mucho más accesible enviar un producto, no así a nuestra provincia. Y algo que me llamó la atención en los últimos tiempos, cómo se ha incrementado notablemente las precauciones y medidas de seguridad que implementan determinados vendedores de determinados productos. Me ha tocado el caso de haber comprado un producto y en el día de ayer, casualmente, para poder enviarme ese producto, me solicitaron una foto, sacada con celular, de mi documento y una selfie mía teniendo el documento en la mano.
Ah, bueno.
¿No? Como comprobante para enviarme la mercadería. Es decir, no solamente una foto de mi documento, que uno puede decir, bueno, es algo normal, que a lo mejor que le pidan la foto del documento, pero al mismo tiempo me solicitaron que me sacara una selfie de mi rostro y sosteniendo mi documento, como prueba de que en realidad el del documento era yo, ¿no? El que había efectuado la compra. Más allá de que yo la compra ya la había efectuado la semana pasada y ya la había pagado y todo, ¿no? O sea, incluso la compra fue autorizada por la misma tarjeta de crédito y todo, o sea que no es que yo el producto no lo había pagado todavía. Pero eso era para asegurarse al lugar donde mandaban el producto que yo había comprado. Algo que me llamó la atención, pero bueno.
Sí, sí. Y bueno, esto se desmembra de tantas estafas que hay, claro. ¿No? Y por ahí el cliente no era esa persona que estaba mandando el documento y después ellos lo mandan y el cliente después dice, no, pero a mí no me llegó nunca nada. Claro, eso también para asegurarse. Y para asegurar de los dos lados también, ¿no? De pronto.
Claro.
Está bien. Bueno, otro de los temas tiene que ver con el pago del bono de 5.000 pesos al personal de salud. Bueno, se extendió el pago de la asignación estímulo otorgada por decreto 315 del 26 de marzo. Nosotros lo habíamos adelantado y el decreto se publicó en el día de ayer, justamente. Y van a ser estos tres periodos mensuales consecutivos adicionales a los establecidos en el artículo segundo del mencionado decreto, incluyendo como beneficiarios y beneficiarias a los trabajadores y trabajadoras que presten servicios relacionados con la salud en el primer nivel de atención del sector público, del sector privado y también de la seguridad social. La asignación que percibirán los trabajadores de la salud es de carácter no remunerativo, alimentario y no podrá ser pasible de deducciones o retenciones. Y otro de los temas, ya vamos cerrando, los artistas registrados en INAMU podrán acceder a descuentos en las compras de instrumentos. A partir del convenio firmado entre el Instituto Nacional de la Música, que es el INAMU, y la Cámara Argentina de Instrumentos Musicales, Audio, Video e Iluminación, todas las personas músicas registradas allí pueden acceder a importantes descuentos en instrumentos y equipos musicales. Esta iniciativa pretende beneficiar a músicos, a músicas, a agrupaciones musicales con descuentos especiales para la adquisición de instrumentos, equipos, videos, iluminación, etcétera. Y para acceder al beneficio, las personas interesadas deben estar debidamente registradas allí en el Instituto Nacional de la Música, comunicarse con las empresas asociadas a la Cámara Argentina de Instrumentos Musicales, Audio, Video e Iluminación, hasta el 31 de octubre inclusive. Los músicos nacionales registrados tendrán acceso a una serie de descuentos detallados en un listado que lo van a encontrar allí en la página de INAMU. Y para cerrar, decía, seguimos con la música. Bueno, Jorge Rojas, cantautor, nacido en Cutralcó, Neuquén, que a los 9 años se muda con la familia a una zona rural conocida como Marca Borrada. Hay uno de los temas que lleva ese título, Marca Borrada, ubicada cerca de Tartagal, Salta, donde allí realizó sus estudios primarios y secundarios. Recuerdan que él ingresa en 1993 en el grupo de Los Nocheros, con el que alcanzó la fama, y después se aleja en el 2005 para iniciar una carrera como solista, ¿no? Con más de 20 años de trayectoria, presenta su nueva canción Mientes, compuesta junto a su hijo Lautaro, un momento dice, de conexión familiar y sumamente productivo, mientras es una canción bailable, pegadiza, que fue producida y grabada en Estudio El Algarrobo, ubicado en el patio de casa de Anisicate de Córdoba, y Jorge Rojas en tiempo de pandemia siguió explotando su creatividad, lanzando en formato digital canciones de Los Rojas, el proyecto musical que comparte junto a sus hermanos Lucio y Alfredo, produjo también estrenos para el indio Lucio Rojas, y se abocó una gran medida a componer nuevas letras y melodías para su propuesta solista. Bueno, tampoco detuvo su gran tarea solidaria que realiza frente a la Fundación Cultura Nativa, con la que dio decenas de charlas virtuales de capacitación a los médicos del Chaco salteño, realizó operativos médicos, brindó donaciones de medicamentos, atención clínica. En cuanto al área de educación, continúa becando y acompañando a los estudiantes. Y Mientes es el primer lanzamiento inédito que Jorge Rojas da a conocer en la edición de su último disco, Mi Cantar, un trabajo donde presentó un abanico rítmico variado, indicando un nuevo rumbo, si se quiere, en su búsqueda artística. Y para ello fue indispensable visitar distintos lugares de Sudamérica, donde registró varios videoclips de sus nuevas canciones. Así que bueno, con esto vamos cerrando la salida del día de hoy. Chicos, les agradezco un montón. Les mando un beso enorme. Cuídense como lo hacemos todos. Y también, por supuesto, un beso, un abrazo a nuestros oyentes. Y nos quedamos hasta el jueves. Ya nos estaremos escuchando, si Dios quiere, ¿sí?
Bueno, perfecto, Mari. Que siga muy bien. Muchas gracias por toda la información. La esperamos el jueves. Hasta entonces.
Hasta entonces, gracias.